sintonía que nos indica las 5:39 de la mañana, que está por aquí Zaida Picos. Ha llegado ese momento de que nos respondas a preguntas sin respuesta que nos han enviado los ponedores a lo largo de toda la semana. A ver qué nos traes hoy.
Para empezar, os traigo una pregunta que nos ha hecho Evaristo y que yo también me he planteado alguna que otra vez. Escucha.
Hola, soy Evaristo de Sada, un pueblo coruñés al cual recomiendo a todos los ponedores que se acerquen. Y nada, mi pregunta es, ¿a dónde van a parar los calcetines que se pierden en la lavadora?
Yo creo que esto es algo que nos ha pasado a todos.
Bueno,
metes 10 pares de calcetines a lavar
y salen todos desparejados.
Y sabes que no, que hay alguno que no va a volver.
¿Y por qué no se pierden dos del mismo
color? Eso te iba a decir.
No, no, los tienes desparejados.
Casualmente desaparecen los calcetines que son diferentes. Entonces, claro, ya te quedas sin más calcetines. Que ya no puedes ponerte jamás.
¿Por qué nos está pasando esto?
Bueno, pues se podría decir que la lavadora se come todos nuestros calcetines.
¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Qué rico!
Atentos todos a estas cifras que han revelado un estudio. Perdemos una media de un calcetín al mes y más de 1.200 en nuestra vida, por persona. Pero también dice que cuanto mayor sea la familia, más probabilidades hay de perderlos. Entonces la gran pregunta es...
¿Dónde está?
¿Dónde están todos esos calcetines? Pues según el estudio del Instituto de Ciencia de Whirlpool, los calcetines quedan atrapados en las zonas a las que nuestra vista no llega.
Tengo que decir que a mí me han aparecido, ¿eh?
Después, a mí no.
Al cabo del tiempo, yo siempre los guardo, no los tiro.
A mí nunca
cuando
jamás
tengo uno
me aparecen.
Solo, lo
no,
guardo,
yo igual.
Y al tiempo, hay veces que ha pasado un mes y ha aparecido y digo, mira, aquí está la pareja y
pues
ya lo uno de nuevo.
Que vuelven a resurgir porque se quedan debajo del caucho entre los tambores interiores y exteriores.
Qué
así
bueno,
que a lo mejor
favor.
Pueden volver para arriba. Bueno, si pierdes los calcetines ya sabes lo que tienes que hacer, abrir la lavadora y a sacarlos porque siguen ahí. La siguiente pregunta nos la envió Carmen.
Hola Zaida, soy Carmen de Zamora. Yo le tengo pánico a los ratones. O sea, yo me imagino corriendo un ratoncito por casa y me da una grima horrible. Mi pregunta es, ¿por qué cada persona tiene fobias diferentes? ¿Cómo se generan?
Yo, por ejemplo,
sí,
le
porque
tengo...
los ratones no son especialmente asquerosos,
para
más
ti.
Las ratas.
Para
claro,
ti.
Efectivamente, por eso lo digo.
Yo, por ejemplo, le tengo pánico a las serpientes. No puedo con ellas, con esa lengua ahí. No, no puedo, no puedo. Vamos, que soy de las que si ve un palo en forma de serpiente, corre como si no hubiese un mañana. La verdad es que no tengo ni idea de por qué les tengo tanto pavor, si en realidad nunca me pasó nada con una serpiente. Yo he investigado, Bea, pero es un terreno bastante complicado, así que he pensado, oye, qué mejor que Chelo García, psicóloga, para que nos explique perfectamente qué es esto de las fobias.
Hay personas que pueden generarle algo, un poco de asco, rechazo y tal, pero no necesariamente te invalida, ¿no? La fobia invalida. Entonces, no todas las personas sufren fobias.
¿Cómo se generan nosotros esas fobias?
Atenta. A través de experiencias negativas, muchas fobias aparecen como consecuencia de la experiencia que tiene la persona y le puede producir eso un ataque de ansiedad, de pánico. Algunas fobias pueden ser debidas a función cerebral. Y bueno, por ejemplo, también se puede aprender a través de los padres. Si yo veo que mi madre tiene mucho miedo a... Por ejemplo, yo qué sé, imagínate que mis padres pues tienen fobia a ir en un avión, ¿no?
Bueno.
Pues es muy probable que yo también sufra esa fobia, ¿no? Pues porque veo que mis padres tienen ese miedo y puedo aprender a que si mis padres, que son mi vínculo más importante, tienen miedo, pues yo también, ¿no?
La mía es por mi madre, claramente.
Por
le
tu
da
madre.
Mucho miedo a las arañas y yo tengo aracnofobia por eso.
Yo a mis padres yo creo que no sé, que yo sepa, no... Pero bueno, resumiendo, ¿qué puede darse por algo que no se ha traumatizado desde pequeños? Por ejemplo, que nos ha mordido un perro y desde ese momento le tenemos miedo a los perros, porque lo hemos aprendido por nuestros padres o nuestros conocidos, o porque nuestro cerebro, que como va por libre, nos dice que ahí pasa algo raro, nos crea una fobia ya él solito y ahí te quedas. Ahí va la última pregunta de hoy.
Hola, queridos ponedores. Bueno, yo soy Jorge Caballero, aquí desde Madrid. Y os lanzo una pregunta sin respuesta. ¿Por qué si le soplas a un perro en el morro se enfada y si le llevamos de pasajero en el coche con la ventanilla bajada saca la cabeza al viento? Bueno, ahí os lo dejo. Muchas gracias por el programa, que lo disfrutamos mucho desde aquí.
Gracias.
Un abrazo.
Qué bueno.
Oye, esto es muy curioso.
Pregunta,
yo creo
sí,
que
sí.
Todos los perros odian que le soplemos en la cara.
¡Déjame en paz y haz tu propia vida!
Pero flipan por colores cuando les abrimos la ventanilla del coche.
Me divierte mucho.
Entonces, esta incoherencia tiene su explicación. Los perros tienen un olfato mucho más desarrollado que nosotros. Hasta ahí llegamos. Pues eso es lo que hace que les guste tanto sacar la cabeza por la ventana. Todos los aromas que surgen fuera del coche, para ellos eso es irresistible. Es como un chute de olores diferentes y eso les excita un montón. ¿Pero por qué no les gusta que les soples? Pues porque les irritas la nariz, los ojos y las orejas. Y además, el perro puede quedar desorientado porque sus orejas son mucho más sensibles y notan mucho más el ruido del soplido, lo que hace pues que se desoriente y que no le guste.
Prueba que a ti te soplen. La verdad es que no es algo agradable, ¿eh?
Claro,
eso de que te soplen en la cara.
Pues imagínate multiplicado por 10 porque ellos sienten mucho más.
Zaida, muchísimas gracias. Si tienes alguna pregunta sin respuesta, ya sabes, 662-942-605.